Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sobrevolando todos los yacimientos, un podcast creado por el Museo Yaso de Irún con la ayuda de la Kutxa Fundació. Hoy tenemos como invitada a Elena Torregaray Pagola, es profesora de la Universidad del País Vasco, experta en la diplomacia de la época romana y también ha publicado numerosos artículos y ha participado en numerosos libros sobre la antigüedad en el País Vasco. Y además tengo que decir que es la responsable de que muchos de los que tomamos parte en este podcast sintamos tanto interés por la antigüedad, ya que ha sido nuestra profesora en la universidad y, como digo, la culpable de muchos de nuestros intereses. Hola Elena, bienvenida.
Hola, bienvenida. Bueno, antes de ser juzgada y ya he sido condenada, tengo que decir que hubo colaboración por parte de los alumnos, que fueron estupendos alumnos para interesarse por el mundo clásico y la antigüedad.
Sí, fue un complot a varias manos. Bueno, hoy viene a hablarnos sobre los desastres de la guerra en el País Vasco en la antigüedad, en el País Vasco de la época romana, ¿verdad, Elena?
Sí.
Y bueno, es verdad que tradicionalmente hemos tenido esta idea, quizá proveniente un poco de los cómics de Asterix, que los vascones y en general las tribus de estas tierras no fueron conquistadas por los romanos, que plantaron cara y que fue una tierra demasiado hostil para que fuese totalmente integrada en el imperio. ¿Tiene esto algo de verdad basándonos en las fuentes?
Bueno, pues por un lado hay que distinguir lo que serían las fuentes literarias escritas, sí, que eran fundamentalmente las que durante mucho tiempo se utilizaban primariamente para estudiar la antigüedad, sobre todo la presencia romana en el País Vasco, no solo en el caso del País Vasco, sino en el resto de territorios del imperio también. Fundamentalmente ya con el desarrollo de otras disciplinas científicas como la arqueología, la epigrafía, la numismática, pues a partir de los siglos XIX-XX, pues a esas fuentes literarias que conservamos desde la antigüedad se le han añadido otros datos, lo que nos ha permitido matizar un poco esas conclusiones. Es verdad que a nivel popular, pues siempre ha existido esa creencia de que Roma no conquistó nunca el País Vasco. Además, es una creencia que, como los cómics de Asterix en su tiempo, se fue difundiendo pues en verso papera, que en novelas, pues en diferentes ámbitos. Pero en los medios académicos es verdad que desde época bastante temprana pues ya se sabe que que evidentemente la presencia romana en el País Vasco era efectiva. La única discusión era cómo había sido esa presencia, si había sido pacífica, es decir, los romanos llegaron y los habitantes de las comunidades que aquí existían les pareció bien llegar a un acuerdo con los romanos, o si había habido algún tipo de conflicto militar. Hay que decir que, pese a que los medios académicos pues, no sostenían esa creencia popular de que los romanos no habían llegado hasta aquí, sí que quizás tuvieron una lectura demasiado estricta de lo que eran las fuentes literarias, que no dan ninguna noticia de grandes batallas, pues como pueden ser en el caso de los germanos, los britanos, los dacios, otros pueblos que fueron conquistados por los romanos. No hay ninguna gran batalla asociada a los territorios de Euskal Herria que hable de enfrentamiento con Roma, y basándose en eso es verdad que a lo largo del siglo XX prevaleció la idea, sobre todo a finales del siglo XX, de que el acuerdo entre los pueblos que vivían en el País Vasco, mayormente los vascones y los romanos, había sido una relación pacífica. Es decir, que prácticamente los vascones estuvieron de acuerdo en la llegada de los romanos. El problema de esta interpretación es que la historia pues, es una disciplina insertada en la sociedad y sigue los patrones contemporáneos de interpretación. Y en ese sentido pues, se tomaba un poco la existencia de vascones, autrigones, caristios, várdulos, como si fueran comunidades unitarias al modelo del Estado-Nación que tenemos en la actualidad. Día, claro. y que de alguna manera tomaban decisiones unívocas y que esas afectaban a todos los habitantes de sus comunidades. Ya durante el siglo XXI, en estos últimos años, gracias a diferentes relecturas de las fuentes, pues podemos decir o saber que esa unidad, por lo menos en el occidente del imperio y en lo que atañe a las comunidades del País Vasco en la antigüedad, no es algo que sepamos y es probable que no fuera así. Por eso, también consideramos que las comunidades tenían además diferentes estructuras, probablemente ligadas a núcleos de asentamiento, agrupamientos, etcétera, que tomaban sus propias decisiones ante la llegada de los romanos autónomamente, independientemente de su adscripción étnica. De tal manera que es probable que hubiera comunidades o que pensaran que era un buen acuerdo el intentar integrarse en la vida romana, sobre todo teniendo en cuenta que los romanos lo que ofrecían era la ciudadanía, que tenía bastantes ventajas jurídicas para quien la obtuviera, y habida cuenta de que el territorio estaba ya integrado administrativamente en el Imperio Romano, pues las mejores condiciones de vida son la aspiración de todo individuo en la antigüedad y hoy en día.
Claro.
Y otros que, por intereses diferentes, que normalmente suelen ser de tipo socioeconómico, pues opusieron cierta resistencia hacia Roma, probablemente violenta. Además, tenemos que tener en cuenta que muchas de esas comunidades, una vez que decidían obtener la ciudadanía, lo hacían reclutándose o entrando en las unidades auxiliares del Imperio Romano. Y a partir de ese momento, por mucha adscripción étnica que tuvieran, en realidad los romanos consideraban que formaban parte de su estructura. Y participaron en los diferentes conflictos, no solo externos, sino también internos que hubo entre los romanos.
Los propios romanos, claro.
De tal manera que los diferentes escenarios de guerra que se trasladaron a la península ibérica, tanto por conflictos externos como por conflictos civiles romanos, mayormente estos últimos, pues afectaron también a diferentes partes del País Vasco en diferentes medidas. Pero, como he dicho antes, al considerarse que hay una unidad nacional, pues de vascones, etcétera, pues no se interpretaban muy correctamente las fuentes. En los últimos años se hace así, y entonces se prefiere analizar enclave por enclave, es decir, bueno, pues cada uno tomaría sus propias decisiones. Todo eso se ha visto reforzado más por la existencia de nuevos testimonios, mayormente proveniente de disciplinas que se han desarrollado muchísimo a partir del siglo XIX-XX, como son pues la arqueología, la numismática, la epigrafía, que anteriormente se consideraba que contradecían los datos de las fuentes literarias, hoy en día podemos decir que los acompañan. No siempre los explican, no siempre ayudan a interpretarlos bien, pero los acompañan.
Claro, quizá permiten o invitan a hacer también una lectura un poco distinta de las fuentes escritas.
Sí, y sobre todo a matizar.
Eso es.
A matizar y a intentar tener otra perspectiva sobre las fuentes literarias escritas. Como ejemplo, podemos citar el yacimiento que se ha hecho bastante famoso hace unos años, que es el de Andagoste, que está situado en el territorio de Álava, y en el cual tenemos un ejemplo de algo que antes se pensaba que era impensable en el territorio del País Vasco, que era la existencia de castra estiva, campamentos romanos, que únicamente se montan durante el verano y son como avanzadillas para que el ejército descanse o tenga una retaguardia con respecto a conflictos o batallas mayores. El campamento de Andagoste muestra claramente un enfrentamiento en el que hay romanos, pues el tipo de material encontrado son evidentemente de tipo romano, sin que sepamos si son romanos,
claro,
de nacimiento o romanos
integrados,
es, claro, decir, reclutados como romanos para luchar en guerras que el imperio ha puesto en marcha. El contexto histórico del yacimiento de Andagoste es de fines del siglo I a.C., pues la conquista de los cántabros.
Claro.
Entonces ahí sí que se ve un poco, y no solo es el único yacimiento, hay otros que en los que sí aparecen muestras de conflicto, sí, pero son conflictos locales.
Claro.
Y eso, pues desde el punto de vista que tenemos que cambiar de nuestra mentalidad del siglo XXI, los conflictos locales no parecen ser resistencia a la romanización, cuando lo son en la misma medida que los demás. Lo que pasa es que en medidas diferentes.
Claro, no podemos hablar de una resistencia unitaria por parte de los vascones o de los autrigones, sino más bien de comunidades concretas de esas tribus que quizá enfrentasen a los romanos, quizá por la propia romanización, pero posiblemente también porque ya habían hecho alianzas con otros vecinos, otras comunidades vecinas, con las que tenían rencillas con muchísima más historia y más hondura para sí mismo, supongo.
Pues sí, hay que interpretar que no existe una resistencia local, uy, global, perdón,
eso
sino
es
una resistencia local.
Eso es.
Lo que pasa que pues es como interpretamos nosotros. El País Vasco pide las transferencias, pide que lleguen determinadas transferencias del Estado central. Entonces, en nuestra cabeza es el País Vasco,
claro,
como entidad administrativa, y todo eso se traslada a la antigüedad diciendo bueno, los vascones, los autrigones. Bueno, pues es en este caso sería determinadas comunidades,
claro,
no ofrecieron resistencia dependiendo de los intereses.
Eso es, no podemos aplicar.
No se puede aplicar el mismo modelo. Y en ese sentido, pues los datos arqueológicos encajan mejor un poco,
claro,
en las interpretaciones que se hacen hoy en día.
Eso es. Y bueno, el título de este capítulo se llama Los desastres de la guerra en el País Vasco en la Antigüedad. ¿Y cuáles eran estos desastres exactamente?
Pues el principal desastre es la destrucción de las comunidades. Una vez que Roma conquista e impone la ley militar, si la población no ha tenido un acuerdo previo y ha sido por la violencia, las comunidades se deshacen, los hombres en edad militar son asesinados y luego el resto de la población es dividida en lotes, mayormente mujeres, niños, ancianos, en función de su viabilidad como esclavos para futuras tareas. Entonces los que no tienen ninguna habilidad son desechados y muertos, y los que sí son vendidos como esclavos, porque hay que tener en cuenta que parte de los beneficios de la guerra para los romanos es que el botín se reparte entre soldados, oficiales y generales en una forma jerarquizada que ya está estructurada y,
claro,
que está definida. No solo eso, sino que las comunidades también pueden ser deslocalizadas, que diríamos hoy en día. Es decir, que están situados en una zona que no conviene a la nueva ordenación romana y se les traslada pues de los puntos altos del territorio a zonas de llanura que están cerca de las nuevas vías de comunicación romana, las calzadas, que son las que van a permitir el control del territorio a los romanos, y se les dedica a nuevas actividades económicas que también convienen a Roma. Es decir, que se produce un proceso de aculturación bastante brutal porque es rápido,
sí,
y es no deseado en un principio. Existe también la figura de los rehenes, que conocemos los rehenes más famosos, que son las élites locales o los hijos de los monarcas, sobre todo orientales, que son llevados a Roma para convertirse luego en agentes romanizadores en su territorio. Pero también había muchos casos de rehenes que en realidad son secuestros por dinero.
Claro.
Que son, bueno, pues grupos de soldados que secuestran a gente de determinadas comunidades para pedir rescate a sus familias, etc. Entonces, todas esas. La instalación, además, de la guerra organizada como. Porque la guerra siempre ha existido, desgraciadamente no es una cosa que esté fuera de las comunidades, pero la guerra como un sistema organizado que beneficia no a una comunidad cercana, sino a un imperio, a un estado superior que tiene otros intereses diferentes de los de la comunidad propia,
sí,
pues eso es un gran elemento de aculturización,
claro,
política y cultural que se instaló ya definitivamente en el País Vasco, pues desde entonces hasta casi hoy en día.
Pues muchísimas gracias, Elena, por este capítulo interesantísimo en la que hemos visto pues que bueno, la llegada de los romanos en realidad tuvo lugar de varias formas distintas y de forma matizada para comunidades específicas de nuestro territorio. Y muchísimas gracias por tomar parte en este proyecto que hemos puesto en marcha muchos de tus minions. Muchísimas bueno, gracias.
Muchas gracias a vosotros, que ya habéis pasado el estatuto de minion, ya digamos que estáis en otra...
Co-conspiradores pronto.
Sí, estáis en otro nivel. Ya habéis sido aculturizados.
Eso es, manera. Eso es. Ya bueno, hemos sido romanizados. Muchas gracias, Elena.
Bueno, a vosotros. A vosotros.